desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999 hubo una protesta en nuestro país que se llamó la Carpa Blanca o la Carpa Blanca Docente. Fueron 1.003 días de lucha. Y una de las resultantes de esa, movilización, de esa protesta, fue la instauración de un fondo, que fue el Fondo de Incentivo Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ahora dejó de existir. Y por ese motivo, y por otros muchos, los docentes están, bueno, un poco en pie de guerra, o están ahí con preocupados por un montón de motivos. Y para pensar lo que viene, que eso lo hemos hablado con los dirigentes de ACMER, de SADOP, de los otros sindicatos que están en este momento en las conducciones gremiales, en las conducciones sindicales, queremos conversar con una docente que fue ayunante en la carpa docente, porque ayunaban, creo que por 48 horas, ahora le vamos a preguntar, bueno, y que fue parte de la protesta en ese momento. Es Celia Tobe. Celia, muy buen día. Soy Ezequiel Flesler, estamos acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná, con Flor Gómez, con Nacho Contra. Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Ezequiel, a vos y a tus compañeros ahí de trabajo.
Bueno,
y a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos, por conversar un ratito con nosotros, y queríamos básicamente recuperar algunos de los momentos de lo que fue esa protesta de trabajadores docentes.
Sí, esa experiencia que fue increíble y fundante, y después para todos los que estuvimos participando en esa actividad, en esos años, de tanta lucha, tantos años, tantos días ayunando. Vos dijiste 48 horas, ¿no?
¿Nada más?
Yo fui 15 días y fueron 15 días de ayuno.
¡Wow!
El ayuno, a ver, les cuento porque era también todos preguntaban si realmente era ayuno, cómo era. Era solamente líquido lo que podíamos tomar. Estábamos muy controlados. O sea, un día en la carpa, como ayunante, era levantarnos temprano. Lo primero que hacía, había un médico o había enfermeros que nos tomaban la presión y nos pesaban. El desayuno era un mate cocido o un té. Y después, cada media hora, un vasito de líquido, que no siempre era agua o té, a veces era caldo, a veces era Gatorade, claro. 7-Up, o sea, había salado, dulce, con sales, como para poder mantenernos, ¿no? Pero era cada media hora el líquido que tomábamos. Claro. Y lo importante, que por ahí también es interesante que se aclare, que no solamente era lo que estábamos ahí haciendo el ayuno. Había un montón de docentes, tanta cantidad de docentes también ayudando y siendo, digamos, parte de colaboradores y sosteniendo la logística que había que sostener día a día en la carpa. Entonces los otros docentes que no ayunaban eran los que nos preparaban lo que teníamos que tomar, los que controlaban que tomemos el líquido, que la cantidad que necesitábamos. Después teníamos horarios donde venía una traffic, íbamos cuatro o cinco, nos llevaban a un lugar para poder bañarnos, porque estábamos continuamente ahí, frente al Congreso, en la plaza, con baños químicos. Entonces, para bañarnos nos llevaban a otro lugar.
Claro.
Pero la parte del ayuno sí, fue real. Sí, bajábamos muchos kilos, algunos se empezaban a marear, se les bajaba la presión, tenían que retirarse porque había una ambulancia, había un médico continuamente, que cuando el cuerpo no resistía, se aconsejaba que deje de hacer ayuno y se lo establecía y después se volvía a su lugar, porque claro, no, tampoco era cuestión de
poner en poner riesgo
mal,
o,
claro,
o el
exactamente
mayor riesgo todavía a alguien, obvio.
Exacto, así que éramos continuamente controlados. En ese sentido.
Fue nosotros creo que los tres que estamos en la mesa, 97, yo terminé la primaria, Nacho quizá un poco después, Flor.
En el 2000.
O sea que nuestros recuerdos son o por estudio posterior, o lo que sabemos es por estudios claro. posterior o por recuerdos muy lejanos, ¿no? Pero fue una protesta que significó simbólicamente muchísimo en el país e incluso en el mundo. Sí, hay videos dando vuelta de María Elena Walsh, si mal no recuerdo, de Spinetta.
Mira, sí. La verdad que yo creo que cuando se pensó en este tipo de lucha, nunca creímos que iba a tener la repercusión a nivel nacional e internacional que tuvo.
Claro.
Porque empezamos con la lucha docente, como fue puesta la carpa blanca, pero después fue el centro de todos los reclamos grandes, chicos, de todas las batallas contra el modelo neoliberal. De ahí salían las marchas, por ejemplo, para reclamar el asesinato de José Luis Cabeza, el tema de la AMIA, de la Embajada de Israel, de muertos por gatillo fácil, obviamente las incansables madres y abuelas de Plaza de Mayo continuamente acompañándonos y nosotros acompañándolas a ellas en la ronda que hacían todos los jueves. En esa época había también un reclamo de jubilados que se reunían también todas las semanas y hacían también una protesta, creo que eran todos los miércoles, y también culminaban ahí. O sea que era esa carpa también se transformó y se la llamó Carpa de la Dignidad.
Claro.
Porque fue el centro y de ahí salió. Y bueno, como vos decís, o sea, nosotros recibíamos diariamente gente que no conocíamos, que iban a acompañarnos, se sentaban con nosotros a tomar un mate, a hablar, a que le contemos cómo estábamos, la situación educativa del país. Venían estudiantes, yo le contaba ayer a Flor, en el momento que yo estuve, hubo una delegación de franceses, estudiantes franceses y estudiantes belgas, que vinieron a la Argentina especialmente para ver y saber de qué se trataba la carpa blanca de los docentes.
Sí, eso te iba a mencionar, Celia. Yo soy un poquito más grande de lo que dice Ezequiel. Se transformó como en un icono de lucha también internacional, porque hasta el movimiento zapatista mencionaba la carpa docente. Estaba muy presente en todo el movimiento antiglobalización, de Otro Mundo es Posible. Y estaba como distribuido por el mundo como eso, como un símbolo.
Exactamente, sí. Ahí también, o sea, por un lado íbamos de las provincias, íbamos distintas cantidades de docentes para ir cumpliendo 15, 20 días. Algunos llegaron hasta ayunar 25 días. Y ahí también se hacían eventos culturales, porque las provincias también mandaban cantantes, pintores, todo lo que sea de la parte cultural. Había un montón de cantantes que querían participar, querían ir. Entonces había muestras fotográficas, había muestras de teatro, había muestras de pinturas, de fotografía. Nos buscaban algunos para los grandes recitales de Spinetta, de León Gieco, nos llevaban algunos para que, presentarnos en esos recitales donde un montón de cantantes, artistas, actores, continuamente pasaban por la carpa, nos apoyaban, estaban un rato con nosotros. O sea, realmente por eso digo, fue un antes y después de esa lucha tan importante que se vivió en aquella década, ¿no?
Celia, y yendo un poco más a lo que es el terreno de la experiencia, porque me imagino que participar de algo así, no hay manera que no te transforme. Un poco lo que conversábamos fuera de aire, ¿no? Cómo todo lo que implica poner el cuerpo, todo lo que implica de alguna manera, instalarse en una de las plazas más importantes del país e instalarse durante muchísimo tiempo. ¿Qué cambió en vos en el antes de ir a la carpa y en el después?
Bueno, yo cuando llegué a la carpa, la verdad que yo recién me estaba iniciando con en la parte de gremial, o sea, había muchas cosas que todavía no tenía conocimiento. Es más, no conocía a muchos de los integrantes de las comisiones del sindicato en aquella época. No sé qué me llevó. Hubo algo que yo dije, tengo que estar ahí, cuando me enteré, cuando vi de qué se trataba, y pedí participar, y obviamente me anotaron y fui. Fui un 29 de enero del 98 y estuve 15 días, así que estuve los primeros días de febrero también ahí ayunando. Y bueno, la verdad que conocernos entre el grupo de Entre Ríos que estábamos, que no nos conocíamos ninguno de los ayunantes, en la convivencia de 15 días es como mucho más de 15 días, porque estar las 24 horas ahí fue como una experiencia de haber estado, no sé, un mes viviendo juntos, ¿no? Y bueno, cuando volví, uno ve las cosas distintas, siente la necesidad, la fuerza de participar, de enganchar a la gente, motivarlos para que se den cuenta de lo que se está pidiendo, de la lucha que es. Después de eso también, no sé si quizás ustedes se acuerdan, los docentes también hacíamos ayuno y íbamos con el cartelito, docente sí, argentino ayunando. Sí. Ustedes quizás se acuerdan de eso, de alguna maestra que llevaba la cartelita.
O de las fotos, por lo menos, sí, claro.
Claro. Bueno, entonces tratabas, viste, se hacían asambleas que eran tan grandes que en las escuelas no entraban. Yo recuerdo que hacíamos asamblea en la plaza de... Yo soy de Diamante. Ajá. En la plaza de Diamante, porque en la escuela no entrábamos la cantidad de no solo docentes, sino que la comunidad, los padres de nuestros alumnos nos acompañaron un montón. De alguna manera ellos estaban presentes, querían participar y apoyaban la lucha de los docentes. Eso también fue muy fuerte, digamos, el que los padres se pongan al lado de los docentes y digamos, y luchen todo lo que podían para que se pueda conseguir. No solamente era el FONIT, digamos, el financiamiento, era también la igualdad de oportunidad para todos nuestros alumnos, ¿no? Claro. No era solamente el salario de hambre que teníamos, entonces, bueno, era toda una lucha por una educación pública, que el derecho social a la educación, que bueno, que lo estaban entendiendo. Y bueno, de parte mío, yo eso después participé, estuve en la conducción provincial del sindicato docente más grande de Entre Ríos, que es ACMER, así que para mí fue un orgullo participar, estar, y ahora jubilada, también tratando de apoyar, de estar, estoy como junta electoral, así que bueno, siempre, siempre al lado de los docentes, aunque estemos jubilados, muchos jubilados estamos apoyando.
Ha seguido, claro, ha seguido en ACMER y en...
No podés dejar.
Y en CTA, creo, ¿no?
Sí, también, sí, estuve en CTA también. Sí.
En ese momento, desde que empezó la carpa y sobre todo más al final, era, bueno, obvio, el fin de la etapa menemista, ¿no? Cuando ya había decrecido el apoyo, y eso quizás, digo, especulando, tuvo que ver con el mayor respaldo de la sociedad, de la comunidad artística y de otros espacios a la lucha docente, de ese momento. Me es inevitable pensar, hacer un puente de tiempo y pensar en el presente, donde al menos desde la visión que tengo, que yo, se visualiza mucho más atomizado los apoyos. Incluso las protestas. No sé si le merece alguna reflexión, algún comentario.
Mira, para cada momento y cada etapa hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la situación, porque por ahí se hace un análisis por arriba y hay un montón de cosas que influyen en la sociedad sociedad, digo, ahí estamos todos, ¿no? Sí, docentes, sí. No docentes, bueno. Y la sociedad ha cambiado un montón de cosas en estos, ¿cuántos años hace que pasaron? 27 años más, claro, o menos, 27, claro, años acá. Entonces, bueno, en estos 27 años ha habido un montón de procesos que la sociedad y la comunidad lo va asumiendo y lo va asimilando de manera distinta. Porque uno va haciendo análisis también de resultados de elecciones y a veces se queda con la boca abierta con lo que uno escucha y con lo que resulta después, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no hay quizás aquel apoyo de la comunidad en general en ese momento que estamos hablando, cuando se instaló la carpa, ¿no? Uh-huh. Pero sigue habiendo apoyo. Uh-huh. Quizás no se note tanto, quizás porque la forma de lucha en este momento es otra. Siempre hay que estar buscando estrategias y maneras de presentar la protesta, pero a veces uno va cambiando las estrategias porque es necesario. No podés hacer siempre exactamente lo mismo porque no vas a tener siempre los mismos resultados.
Obvio.
Incluso haciendo, quizás poniendo la carpa blanca en este momento, no daría los mismos resultados porque la sociedad está distinta también. Hay un montón de cosas que van cambiando. Entonces, hay que tener también en cuenta eso.
El contexto, pero, el momento.
Exacto. Pero yo creo que, a ver, CETERA en más de 50 años de lucha, ACMER en más de 40 años de lucha, siempre han sido coherentes con los reclamos y con las luchas que se han hecho. Nunca se han quedado callados. Y en estos años se han conseguido un montón de cosas que por ahí uno no lo ve en lo cotidiano. Pero en la docencia, en la carrera docente, no solamente se ha peleado por el salario, que a veces es lo que más se nombra o lo que más se hace difusión, que no está mal tampoco pedir lo que se necesita para vivir, ¿no? Estamos de acuerdo con que un docente no trabaja 4 horas y tiene 3 meses de vacaciones, como era, digamos, lo que se decía, ¿no?
Sí.
Si ustedes, alguno conoce, algún docente, son hijos de docentes, sabrán que el docente trabaja 4 horas en la escuela, pero en la casa trabaja tanto o más,
sí,
para llevar las actividades a la escuela. Entonces, también hay que tener todo esto en cuenta en esta sociedad y en este mundo acelerado en el que estamos. Yo creo que hay distintas formas de apoyar y yo sé y veo que la comunidad también sigue apoyando a los docentes. Quizás, ya te digo, por ahí desde otra forma o desde otro punto, quizás no tenemos esa masividad de aquel momento, pero tenemos apoyo de los padres, de los compañeros, así que sí, no es siempre lo mismo, pero tenemos altibajos, pero ya te digo, la coherencia de lo que se pide de nuestras institución como CETERA es, digamos, nuestro norte siempre.
Celia, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Le agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes y, bueno, un abrazo.
Abrazo grande. Celia Tobe pasaba acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Es, bueno, dirigente gremial, dirigente sindical, es maestra jubilada y fue ayunante durante la protesta llamada Carpa Blanca Docente.